¿Qué tal, queridos oyentes de Gastromovidas? Aquí estamos con un capítulo más de historia, ciencia, curiosidades, historias variadas sobre el comer y el beber. Estoy con Robert Ruiz, mi amigo, querido, compañero, fermentador, cocinero. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, Sandra? ¿Cómo estás? La gente nos ha echado de menos esta semana.
Nos echa de menos, sí, hemos de decir que nos hemos saltado un capítulo. Nos hemos dado unas vacaciones cortas.
Unas vacaciones. Bueno, es que estamos muy liados.
Estamos muy liados.
Tú estás en el paro y estás liada, imagínate.
Yo imagínate.
Pues sí, yo estoy con Sandra Lozano, la historiadora favorita española, yo creo. En general.
Del mundo.
Europea. Sí. Estás en el top 10, a lo mejor.
Seguramente.
Y mundial, en el top 20. Yo creo.
Hombre, si es que de aquí a llenar el Withing, tú sabes que nos queda poco. Porque entre mi glamour natural, ¿sabes? Y tu capacidad de tener fans.
Ya, ahora que tengo cuenta verificada en Instagram. Fíjate. Ahora tengo el cheque azul ese, ¿eh?
Ahora tienes el cheque azul.
Sí.
Mira.
Ay, ¿y tú cómo estás?
Yo estoy bien, un poco cansada. Como siempre.
Ya, nuestra vida es arrastrar losas, ¿eh?
Sí, tengo una montaña de ropa por doblar. Te lo he contado esto muchas veces ya, ¿verdad? Porque espero que alguien venga.
Creo que cada vez que hablamos por teléfono me dices, tengo 200 kilos
es que
de ropa.
He colapsado. Es la primera vez que me pasa. En casa hemos colapsado. O sea, se nos han acumulado como...
Como la bolsa, colapsada, ¿no?
Sí,
es el boom de...
Ha colapsado. O sea, ahora mismo hay una habitación entera llena de... Hay como una montaña de ropa que intentamos. Mandamos a los niños allí y como... Como tú, tírate a la montaña y sal vestido porque no hay más ropa en ningún sitio. Y es tristísimo, Robert.
Sí.
Pero bueno, algo haré.
Ay,
pues nada, empezamos. ¿Qué vamos a probar hoy?
Pues vamos a probar una kombucha en lata de Loferman's, la Sunny. Kombucha mediterránea con pera, membrillo, flor de azahar y caléndula, pétalos de rosa.
Aquí no pone caléndula y pétalos de rosa,
lo pone atrás porque es un mix que hacemos. Aquí lo que buscamos, creo que ya probamos la tropical, es como el refresco original, ¿sabes? Eso de que al final es como, ¿qué lleva esto? No sé, pero está bueno.
Uh-huh.
¿Sí? Pues eso, ¿qué lleva la Coca-Cola? ¿La receta secreta? Pues lo mismo, pero nosotros con cosas saludables, porque al final es kombucha tal cual y un mix de frutas y hierbas que nos hacemos hacer para que no haya nada predominante, sino un sabor rico y mediterráneo. ¿Qué te parece?
Bien, pero una cosa, tú, la fruta, ¿cómo la integras? ¿El tipo zumo o jugo? O...
Dependiendo, en este caso, sobre todo, es zumo y fruta deshidratada.
Oh, sí. Amigo. Vale. Sí, ya veo que aquí la lista de ingredientes es como más grande.
Sí.
Esta es mi favorita. Esta de pera, membrillo, flor de azahar y todo esto que
tiene. Sí, es muy refrescante. A mí también es de las... Bueno, es de esas que están suaves y fácil.
Ya me he bebido media lata, podemos decirle a los oyentes.
Sí, has llegado, has abierto ya directamente.
He llegado y he dicho, por favor, necesito hidratar mi cuerpo y llenarme de los bichillos estos de tu kombucha.
Sí.
Súper.
Pues guay.
Venga, pues vamos a... Te traigo Invents, te traigo más Invents hoy. ¿Qué
Invents,
te parece?
Sección de Sandra ya, ¿eh? Aquí, a pelo.
Tope, venga.
Va.
Pues te traigo un invent mítico que ya en sí mismo es como famosísimo, a pesar de ser mentira, ¿no? Que es el origen de la mayonesa. Pero antes de hablarte del origen de la mayonesa, me gustaría hacer una reflexión sobre esta obsesión que hay en el mundo gastro con los orígenes de las cosas.
Pero eso es que yo no entiendo, porque sois los historiadores.
No somos los historiadores.
Las chapas de la verdad, ¿cuándo? ¿Qué hay mejor que un poquito de fantasía en la vida?
Esto primero, pero en otro orden de cosas.
Sí.
Otro orden de cosas.
Sí.
O sea, la gente que hace cosas de historia de la cocina, que ya hemos dicho muchas veces que hay mucha gente poco experta y muy pocos historiadores e historiadoras profesionales, pues pasa mucho que se cuelan como agendas rarísimas. Y a mí esto de... Yo desde que llegué a este mundo, pero ¿y quién inventó el gazpacho? ¿Y quién fue el primer no sé qué? ¡Qué manía con el primer! Y el origen y se vierten ríos de tinta sobre... Bueno, hace poco ha salido en El Mundo una noticia sobre que si la paella resulta que es de origen vasco, ¿eh? De verdad, ¿cuánto de energía tenemos que gastar en decidir dónde
cuando
está
todo
el
mundo sabe
algo?
Que la paella de origen es catalán.
Bueno, sí, claro, es que whatever, es todo whatever, pero sobre todo es como primero, ¿qué más nos...? O sea, quiero decir, es importante, pero no tan importante como para dedicarle tantos esfuerzos, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, se dedican menos esfuerzos a entender otras cosas como los por qué. Pues sea donde sea que surgiera por primera vez, pues por qué, o el porqué de los procesos. Estas cosas se estudian mucho menos.
Sí.
Total, a lo que vamos, la mayonesa.
Mayonesa Origins.
Mayonesa Origins. Tú pones en el internet.
Sí.
Origen de la mayonesa y sale siempre la historia de que estaba allí el Richelieu, ¿sabes? El
Richelieu.
El Richelieu, que ahora mismo no me acuerdo si era duque o era mariscal, pero bueno.
¿Cómo
no
se llamaba? ¿François? No.
No.
Me lo acabo de inventar.
Te acabas de inventar.
Me gusta François.
François Richelieu, ¿te ha gustado?
Gusta.
A lo mejor es el primo de Richelieu,
puede
François,
ser.
Pero bueno. Pues sí. El Richelieu famoso, ¿no? El que dice el Robert.
Sí.
Es verdad que estuvo. Bueno, si buscáis en internet, se dice que estaba Richelieu en una batalla ahí en Menorca.
Sí, es que yo tengo familia en Menorca,
claro,
y de toda la vida.
De toda la vida.
Se han ahí, de
claro.
Mahón, Mahón, Mahonesa.
Claro, entonces, ¿qué dice la tradición? Pues hay unas historias que dicen que el chef desconocido, que nadie sabe su nombre, nadie cita ni fuente ni mierda en esto,
¿eh? Era un vasallo, antes
de
los cocineros,
claro,
no tenían nombre.
Que el chef de Richelieu, para conmemorar la victoria en Mahón,
sí,
pues que se inventó esta salsa y la llamó mahonesa.
Claro.
Vale, y luego, y hay otras versiones que dicen que en realidad el chef este desconocido, ignoto, Richelieu, que robó la salsa esta a los de Mahón, ¿no? Supongo que dicen los de tu
la
pueblo.
Robó, se lo, claro, puso en un tupper, cogió un barco.
Hizo así con el dedo, chupó un poquito de aquello y dijo, voy a llevar esta salsa. Bueno, de todo esto, pues nada, no hay ni cita, ni nada, nada es verídico, o sea...
Porque es transmisión oral, tío, como la Ilíada,
sí,
la,
claro,
Ilíada,
ya,
es igual.
Sí, igual, igual. Total, ¿qué hay de cierto en esto? Lo que sí es verdad es que Richelieu estuvo en Menorca,
sí,
durante el conflicto de la Guerra de los Siete Años.
Uh-huh.
Que lo de la Guerra de los Siete Años es un poquito como el Sálvame Deluxe, ¿sabes? Es que tú enciendes la tele cuando está el Sálvame Deluxe, así a la 1 de la mañana, y están hablando de conflictos,
sí,
que tú ya no sabes, pero esto cómo ha empezado, esta gente quién es, dónde está el origen del problema, por qué sale la prima de la cuñada de, pues esto, la Guerra de los Siete Años. ¿Por qué se llama la Guerra de los Siete Años? Porque lo único claro que hay ahí es que duró 7 años, ¿vale?
7 temporadas.
7 temporadas. Entonces, es verdad que... los principales contrincantes fueron Gran Bretaña y Francia, que se disputaban territorios como en el mundo entero, en América del Norte, en la India, no sé qué, y también tenían ahí pues un poquito de conflicto en Menorca. Entonces hubo una batalla, efectivamente varias batallas en Menorca, que Richelieu era el que ordenaba las tropas terrestres francesas.
¿Esto que era 1700 largo?
1756-1763, la Guerra de los Siete Años. Ahí en el medio estaba el conflicto en Menorca, que ganó a los franceses, y durante estos 7 años Menorca fue francesa.
Porque antes era inglesa, ¿no?
Pues sí, claro.
O sea,
exacto.
Fue
sí,
durante
sí,
un largo tiempo.
Exacto.
Inglesa, pero...
¿vale? Pero yo, pero vamos a ver, imagínate tú, o sea, todos los documentos que tenemos de la Guerra de los Siete Años, ¿tú te crees que hay algo, que en algún momento alguien dijo, escribe lo de la mayonesa, no vaya a ser que este detalle se pierda? Pues no, no está escrito en ningún sitio. Suficiente tenían con ahí las batallas y las movidas.
Secreto de Estado, era
sí,
secreto ahí en...
Total, que te traigo una versión, la versión que a mí más me convence del origen de la mayonesa. Te voy ahora a desglosar aquí una serie de pasos, porque también ocurre con estos asuntos que da la impresión que la mayonesa tiene que aparecer por primera vez, o las salsas o cualquier cosa, como de una vez en un lugar ya tal y como la conocemos, y no, siempre son como procesos largos, confusos, son evoluciones de, ¿no?, de tendencias
de
en distintos lugares a veces, entonces, bueno. Te traigo la versión que a mí más me convence, que es la de un historiador que se llama Leclerc, que trabaja en Francia, ¿vale? Y que él explica que probablemente la mayonesa, todo apunta a que es como una pequeña evolución, por un lado de las vinagretas y por otro lado
de la holandesa.
No, de no. las velutés, de estas salsas que empiezan a ligarse con el roux, ¿sabes? Con
sí,
la mantequilla y
sí,
la harina.
Sí, sí.
Que se alarga eso un poco con caldo y te queda una velouté, es una salsa caliente.
Sí.
¿Vale? Pues hubo un momento que en ese periodo del que ya hemos hablado muchas veces, que es la gran cocina francesa, durante el 17 y 18, que es cuando aparece esto de hacer estas salsitas ricas, suntuosas, así buenas, ¿sabes?
Sí.
Así, no líquidas.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Pues
ligaditas.
Ligaditas, pues estas velutés, pues ahí de repente a alguien se le ocurre ligar una vinagreta con una velouté. Y aparece una especie de salsa tibia que ya tiene ahí, como es como un primer paso hacia la mayonesa. Porque al final la mayonesa es una salsa,
sí,
una emulsión estable y fría de huevo y aceite vegetal, ¿correcto?
Correcto.
¿Sí? ¿Lo he dicho
sí,
bien?
Aceite de oliva, yo creo.
Pues aceite de oliva, sí.
Sí, porque no había vegetal para hacer aceite
sí,
en Europa.
Claro. Pero,
pero sí, por eso mismo ha de ser francés esto, porque al final ahí no había mucho aceite de oliva, ¿no?
Es, o sea, que yo creo que no siempre es con aceite de oliva, también puede ser con aceite de otros aceites vegetales.
¿Cómo que? ¿Qué otros aceites vegetales habían en, pues había en la edad moderna?
Había
¿qué?
Aceite de girasol también.
¿Pero en Francia?
Yo diría que sí.
¿Estamos seguros o ahí utilizan solo la mantequilla? Porque a mí me suena que la única grasa que utilizaban ahí...
La que más utilizaban
era mantequilla
la
y grasa de cerdo, de pato, se... cosas así, ¿eh? Pero
también
ya...
se usa aceite. En el siglo XVII y XVIII también se usa aceite.
¿Sí? Sí. Vale, vale, vale. Sí, tú sí. eres la historiadora. Sí, sí, tú sí, sí.
Ahora, no me ha... o sea, ahora, me... ahora ya miraré el dato de qué tipos de aceite se usan en el XVII y XVIII. Pero bueno, volviendo al relato, sería... Por un lado tenemos las velutés y por otro sí. lado tenemos las vinagretas. ¿Vale? Entonces, la primera receta, el primer paso hacia esta mayonesa sería una vinagreta que llevaba, así un poco compleja, que llevaba trozos de anchoa, trozos de alcaparra, que nuestro querido Vicent Lachapelle, que
vamos a hablar de él. ¡Lachapelle!
Sí, pues hace la primera remoulade mezclada con una veluté, ¿vale? Sí. Y le queda como una salsita amarilla, tibia, que no es muy estable, pero así de primeras, o sea, según la haces, pues estable te queda, ¿vale? Sí. Y ya se parece un poquillo. Después, en el siglo XIX, viene otro cocinero francés que se llama André Viard, que en lugar, que dice, ostras, pero ¿y si cogemos la remoulade esta y le ponemos huevo,
sí.
yema de huevo, a lo mejor conseguimos el mismo efecto? Y esto es lo que hace. Entonces, es la primera vez que alguien liga una vinagreta con yema de huevo, ¿vale? En un recetario de cocina.
Sí.
¿Vale? Entonces, hace una remoulade en lugar de con roux, con este huevo, y queda otra vez pues esta cosa untuosa, esta salsa amarilla ya fría, yeah. ¿vale? Pero todavía no la llamaba mayonesa.
Ya. Yeah.
La primera persona, bueno, luego el mismo Viard simplifica mucho los ingredientes y llega a una cosa que es prácticamente con los mismos ingredientes sencillos que la mayonesa actual, pero la sigue llamando remoulade, y en su libro ya existe una salsa que se llama mayonesa, que es otra vinagreta, que aquí viene un poco el lío y la confusión.
Sí.
Y la primera persona que conste en Francia que llama mayonesa a lo que hoy es la mayonesa será Antonin Carême.
Le Carême.
Le Carême.
Le Carême.
Carême, el tipo este sí. Que hacía esculturas.
Las monas de catalán, estas de chocolate, hacía esculturas ahí, que flipas.
Sí.
Sí, sí.
Pues el Antonin Carême, en el siglo XIX, es el primero que en una de sus obras, en 1815, llama mayonesa a esta remoulade de Viard, que ya queda un poco la receta fijada ahí.
Está muy bien.
Vale, entonces, pues eso.
Esto es mil... casi...
1815. Sí, 1815. Es verdad que emulsiones estables, frías, sí que se hacían desde la Edad Media en el mundo boticario, ¿sabes? En el mundo de las farmacias sí que había ungüentos
sí, sí.
que se hacían así con yema de huevo y se emulsionaban sustancias, sí. grasas y así, pero no habían pasado a la cocina.
Ya.
¿Sabes? Que vete tú a saber. Igual hay algún boticario que hizo una mayonesa.
El óleo era yema de huevo con pigmentos.
Sí, claro.
Pues mira, eran las primeras mayonesas.
Eso lo he hecho yo con mis criaturas.
Las primeras mayonesas.
De pintar con especias y huevo.
Pues ahora daré mayonesa para que pinten las paredes.
Sí. Así que eso, que nada de Richelieu. O sea, no sabemos Richelieu qué le gustaba. Si comía mayonesa o no comía, pero que no.
Richelieu era de buen comer, yo creo.
Richelieu puede ser que fuera de buen comer, sí. Pero esto, esta es la historia de la historia de la mayonesa, una de las versiones que a mí más me convence, mejor argumentadas,
sí.
que nos habla de esa evolución, de esta emulsión fría que es tan, tan conocida. Y hasta aquí mi invent de hoy. ¿Qué te ha parecido?
Muy bien, me ha gustado mucho.
¿Has visto cuánto datito, cuánta cosa?
¿Y no piensas que a lo mejor piensa? Viene, en vez de una vinagreta, de una holandesa? Porque la holandesa al final es una yema de huevo ligada con mantequilla. Que al final es una mantequilla que tienes que previamente calentar para clarificarla y que poco a poco solo ligarla con la grasa.
Sí.
Que al final una mayonesa es lo mismo, pero de origen vegetal.
Sí, pero la holandesa no es siempre caliente.
Claro, porque si no, si se vuelve fría, se solidifica claro. la yema y ya está. Pero que al final es pero un poco eso, la misma...
Sí, pero no, porque la gracia de la mayonesa precisamente es que es fría y es estable. La holandesa no es estable.
Si la mantienes fría. A la misma temperatura.
Claro, pero fría no.
Ya, sí.
Pero está emparentada, son salsas emparentadas sin duda ninguna.
Son primas, son primas.
Son primas, ay, prima.
Pues sí. Muy bien, Sandra. Pues muchas gracias por tu sección otra vez.
Pues nada, vamos a ver qué me traes tú hoy.
Perfecto, pues vamos a hablar de vino. Pues bien, hoy te vengo con una historia. historia bastante inverosímil y loca, ¿vale? No quiero hacer spoiler dentro de la historia, poco a poco la voy a ir desglosando. Había un señor que se llamaba Teng Wan Juan.
¿Juan?
Sí, nacido en Indonesia, que acabó su instituto y se fue a California, United States of America. Y se cambió su nombre a Rudy Kurniawan.
Lo típico Kurniawan. Que haces cuando llegas a otro país, ¿no?
Sí.
Pero iba solo sin sus padres, esto siempre me preocupa a mí.
Iba solo y creo que después se llevó su madre
okay. Para
allí. Porque ya verás que vivía en casa de su madre.
Claro, entonces iba con su madre.
Entonces,
madres forever, juntas.
Rudy, el bueno de Rudy, Rudy, un tipo de Indonesia, llegado ahí, se le caduca la visa, se queda en Estados Unidos y empieza a trabajar en una tienda de vinos. Empieza a trabajar en una tienda de vinos y empieza a catar vinos. Total, que tiene un paladar excepcional donde todo el mundo se queda impresionado porque es capaz de empezar a degustar y empezar a recordar. Porque al final, un sommelier, sobre todo es eso, es probar y recordar las variedades de las zonas de Borgoña, la variedad de tipos de uvas, el porqué de las cosas, ¿sabes? El porqué sabe a qué.
Sí, siempre me ha flipado esta habilidad de los enólogos, ¿no?
Pero al final eso se aprende catando, a tope. Y teniendo, no catar y beber y ya está, sino catar, parar, reflexionar y notar, ¿sí? Algo que es ácido, algo que es dulce.
No con el ansia viva que es.
No con el ansia. No que te venga el picorcito y ¡ay, ay, ay, ay! Y eso, el porqué las cosas saben y qué es lo que le da.
Y huele.
Bueno, todo. Al final es la parte sensible, el porqué tiene ese color, porque tiene ese sabor, porque huele así, etc. ¿De acuerdo? Entonces ahí es cuando después aprendiendo, pues detectas, pues eso, problemas o cosas que se ven como defectos o virtudes, etc. De los diferentes vinos. Bueno, pues el bueno de Rudy empieza a aprender estos. Empieza a descubrir distintas zonas. Por ejemplo, la zona de Borgoña, que es una zona de Francia donde hay unos vinos que tienen X características que también son caros de cojones, generalmente. Entonces, empieza poco a poco a saber más, de tal manera que empieza a gastar dinero comprando botellas de vino. Y se hace famoso dentro de California por ser un tío que va y que se gasta millones de dólares comprando vino. ¿De dónde había sacado ese dinero? Nunca lo dijo, simplemente compraba. Y iba en diferentes círculos a vender su vino.
A mí me flipa estas cantidades de dinero con el vino, que se manejan.
Ya, a mí me flipa. O sea,
que esto exista es heavy.
Después se va de California a Nueva York y ahí conoce a un tal John Capone.
¿John Capone? ¿De John los Capone. Capone de toda la vida?
John Capone. Que es un tío rico y empieza a moverse con su círculo. Su círculo que se llamaba 12 Angry Men. O sea, gente, hombres jóvenes,
con testosterona a tope,
criptobros
del vino.
Los criptobros del vino, que era ver quién la tiene más grande y quién lleva la botella más cara.
Sí.
Entonces, él se hace famoso en ese círculo por ser el chaval que sabe de vinos, donde él, cada vez que va, pues lleva unos vinos que cuestan la pasta. Entre ellos, uno de los vinos que más le gusta es el Domaine de la Romaine, que es un vino, es una bodega de Borgoña que cuesta una pasta.
La Romain Conti. Sí.
Que ha sido la botella más cara que se ha vendido de vino en la historia, que la Romain Conti. De él, se vendió una botella del 1945 de la Romain Conti en 2008 por 482.490 euros.
Madre
en subasta.
Mía.
En subasta. Casi medio millón de euros.
Una botella.
¿Qué pasaba?
Pues mira que el otro día echaron el Coloso en llamas por la tele.
Sí.
Y hay una escena, ahí que sabes que hay una fiesta en un hotel.
Y que...
Y abren y aparece una escena de el camarero que trae una caja, no una botella, una caja de Romain Conti. Y abren ahí Romain Conti.
Tú piensas que este Romain Conti, de Villa Viniteca, que es una tienda que vende vinos, aquí en Barcelona, muy famosa, vende una del 2010 por 4.580 euros.
¿Lo has mirado esto?
Sí. Me vengo informado aquí.
¡Guau!
¿Has visto? Entonces, el bueno de Rudy, ¿qué pasaba? Que compraba vinos, los enseñaba y luego se llevaba las botellas vacías.
¿Cómo que se llevaba la botella
pues
vacía?
Pues eso, iba a una cena. Mira qué vino tan bueno que me ha costado 80.000 euros. Y se bebía y después te lo llevabas. Se te llevaba la botella vacía porque era un coleccionista y muchas veces, pues eso, te gusta... Cada uno con sus manías. ¿Qué pasaba? Que en el mundo del vino, cuanto más raro es un vino y cuanto más caro sea ese vino, menos gente lo ha probado.
Hombre, desde luego.
Es decir, tú compras
amigo, ya sé algo, por dónde vas, amigo.
Entonces, es un poco eso. Algo que vale tanto, a lo mejor es que nunca la has probado tampoco en tu vida. Simplemente sabes cómo la historia. Estás comprando esa historia estás comprando tanto.
Es verdad, completamente.
Y eso el bueno de Rudy lo sabía. Lo sabía que este bueno de Rudy pues compraba botellas, compraba a millones, se gastaba millones de dólares comprando botellas y luego hacía subastas de esas botellas. Hizo una subasta, la primera subasta que hizo la vendió, que le llamaba La Bodega, la vendió por 10 millones de dólares.
O sea, quieres decir que vendía una como
colección,
lotes.
Una colección de botellas que él había seleccionado, que había comprado por ahí, las vendía por 10 millones de dólares. Y vendió el lote más grande a nivel histórico, ¿vale? Por 24,7 millones de dólares.
¡Qué pasada!
Superando al que hasta aquel momento era el primero, que eran 14 millones.
Uh-huh.
Entonces, 10 millones más de el récord, ¿sí? En cuanto al lote. ¿Qué pasó? Que cuando hizo esta subasta, ya la gente empezó a sospechar, ¿vale? Empezó a sospechar en plan, aquí hay cosas que no están encajando. Sobre todo fue porque en la última subasta que hizo, en 2008, se presentó allí a la subasta un hombre que se llamaba Laurent Bourson, que era el dueño de Domaine Bourson, que era una finca de Borgoña donde se estaban subastando sus vinos.
Ajá.
Un vino suyo, ¿vale?, que iba del 1945 al 1971, de añada.
Ajá.
Cuando sus padres abrieron la bodega en el 1981.
Ah, entonces olió el pastel y dijo, pero este vino no existe.
Este vino es imposible que exista.
Ah, amigo, el bueno de Rudy ahí patinó con las fechas. Si es que las fechas las carga el diablo.
Los timelines.
Es que es un infierno, incluso para los estafadores.
Entonces,
no hay manera.
¿Qué pasó? Ya en marzo de 2009, el FBI entró en casa de su madre, que él también vivía allí, y encontró un laboratorio de falsificación de botellas
de
vino.
¡Qué guapo!
Donde envasaba, donde etiquetaba, donde hacían diferentes tratamientos a las etiquetas para que parecieran viejos.
¿Pero y qué hacía? ¿Mezclaba vinos de otras cosas?
Exacto. El tío tenía un paladar tan fino que mezclaba vinos de otras cosas y las falsificaba.
Va, pero igual a lo mejor sus falsificaciones eran guapas, ¿sabes? Igual eran ricas, ricas.
Es que aquí es donde está la cosa. Que yo realmente...
A lo mejor...
Apoyo bastante a Rudy con igual. Quiero decir... Al final...
Bueno, entonces, espera, ahora me vas a dar tu opinión, pero entonces, sí. ¿Cómo acaba la historia de Rudy? ¿Le pillan?
Que lo pillan el FBI, está 7 años en la cárcel.
Okay.
Y sale en 2021. Pues y ahora nadie sabe dónde está.
Igual está falsificando...
A todo esto también
igual está falsificando cavas o kombuchas.
Sí, es que se hizo pasar por Antonio Castaños.
¿Después de esto?
Después, durante, cuando ya la gente empezó a sospechar un poco, cambió su nombre, Antonio Castaños, no su nombre, sino hizo como un
perfil falso. Antonio Castaños es guapísimo.
Sí, sí, sí. Pues estafó hasta 3 millones de dólares bajo ese nombre.
Ya. Yeah.
Entonces, la cosa está de hasta qué punto este falsificador es tan falso. Es decir, este tío está estafando a gente.
Estás abriendo melón, ¿eh? Estás abriendo melón.
Sí, y lo quiero abrir. Hay un... En Filmin hay un documental que se llama Oswald, que es el mayor falsificador de arte, que es un tipo que vive en Barcelona, de a nivel histórico. ¿Lo has visto este documental?
No.
Pues es buenísimo, donde precisamente él ha falsificado obras de Miró, de Tapias, de un montón de artistas, donde se ha embolsado muchísimo dinero y hablaba eso de, a ver, ¿hasta qué punto es delito? El artista este, el pintor, empezó falsificando obras de su padre. Su padre era un artista y él hacía de ayudante. Y había obras íntegras que las pintaba él. Venía su padre, firmaba y esa obra era legítima.
Uh-huh.
En un momento su padre desapareció y él falsificó obras de su padre.
Entonces, decir, él siguió trabajando.
Siguió trabajando, falsificando obras de su padre, pero su padre no lo sabía. Entonces ahí dejó de ser legítimo. Quiero decir, era el mismo artista, eran las mismas obras.
Ya.
Hecho una por un ayudante y hecho otro por un falsificador que realmente era su hijo.
Y otra cosa es ponerte a hacer un miró, que sabes que es ¿no? otro periodo, otro señor que no conoces, algo que no te vincula a él.
Bueno, pero si sabes captar y la gente se lo cree, ¿hasta qué punto es un poco eso? El del arte, ¿qué es lo que se está pagando realmente? ¿Estás pagando la historia?
Estás pagando todo.
Y estás pagando todo. Por eso es lo que
todo,
digo.
No
que
solo...
un vino, un Don Periñón y el uva y la uva Don Simón es uva igual. Quiero decir, al final hay un trabajo de campo detrás de saber hacer, de requisitos, etc. Pero ¿qué es lo que le da valor realmente? Para mí un vino que vale más de 300 euros, no, a lo tío, mejor lo que
el Dom Perignon, el Dom Perignon, yo he probado Dom Perignon y sí. Yo cuando probé Dom Perignon dije, ¡buah!
¿Qué? ¿Pero para justificar ese precio? Pues para mí no.
No sé si justificar ese precio, pero es, para mí, que no tengo tantísima idea, no soy tan experta y no he catado vinos carísimos, me pareció la cosa más alucinante que ha pasado por mis papilas gustativas.
Pues para mí, para nada, tío. Lo encuentro sobrevaloradísimo.
¿De verdad?
De verdad. O sea, para pagar esos 700 euros, ni de broma. Que hay un buen hacer detrás y mentes que saben. Muchísimo. Sí, claro. Pero también hay aquí a Rudy con igual que sabe falsificar y obtener sabores iguales.
No, esto no lo sabemos. Muchas veces. Esto no lo sabemos. Porque a lo mejor estos Crypto Bros, ¿sabes? Sí. Tampoco tenían un paladar muy fino. O un paladar
no, entrenado. No, eso seguro, pero pues cuando eso. Tú estás haciendo subastas a nivel mundial y vendiéndola esto, ya te digo yo que los clientes que tienes sí que saben. Entonces, tú estás vendiendo algo.
Ya, tú quieres decir que él tenía talento.
Que no sabe.
Sí. Que él tenía talento.
Exacto.
Y que,
entonces,
pero eso es falsificar, Robert. Quiero decir
claro, que es falsificar, pero no están falsificando, por ejemplo, gente que ahora copia nuestra kombucha. Sí, eso, hay un propósito de marca, etc. Y eso para mí es muy diferente que ahora X lote de las ediciones limitadas se valore a no sé cuántos miles de euros, donde el precio a lo mejor es el mismo, ¿sabes? Es un poco que hasta qué punto una cosa, ¿por qué se le está valorando? Al vino ese, ¿por qué se le está valorando? ¿Por qué una botella empieza a valer 482 millones de 1945? Que eso no está ni bueno.
Eso es el mercado, amigo. Eso es,
pues porque, es lo que estoy
por
diciendo.
La rareza,
lo que...
por la demanda, por la poca oferta,
vale, y si
por
tú el le quitas
prestigio,
el líquido,
porque el mundo del lujo...
Pero tú en este momento, tú no estás valorando lo que realmente estás comprando, que es el vino, que es lo que hay dentro.
Sí,
estás
también
comprando la historia.
No, también.
No, porque ese vino está asqueroso de 1945, ya te lo digo yo.
No.
Por el envejecimiento que ha tenido. Sí, 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 segurísimo. Porque el coche transpira, porque no sé qué, no sé cuántos. Ese vino sabe a un vino oloroso, etc. Que no sabrá a lo que realmente se puso ahí en el 1945. Por esa maduración. No le va a ir tan bien esa
maduración. También es verdad que con el tiempo que pasa siempre cambian los vinos. Entonces, es verdad que a lo mejor no siempre los sabores a los que evoluciona tienen por qué ser excepcionales o buenos. No lo sé. Mira,
no, tendríamos que exactamente, hablar exactamente. Ya te lo digo yo.
Con Rocío de la Picareta. Que
sí,
nos,
sí, sí.
Que nos
pero,
más.
Pero ya esto, yo ya te lo digo, que hay vinos que es eso, tienen fecha, como por así decirlo, de consumo preferente, más que nada porque después empiezan a coger atributos por el paso del tiempo, que muchas veces no son agradables. Entonces, ese vino, en concreto, en 1945, se está vendiendo por la exclusividad de que a lo mejor hay tres botellas en el mundo. Cosas
pero
así.
También porque se asume que está bueno. No me creo yo que vayan
que
a...
No. Que eso, esas botellas no están para abrir. Es para sacártela y decir, mira qué dinero tengo.
Bueno, yo también. Sí, si estoy segura de que
pues,
también, pero...
Por eso es lo que estoy diciendo. Que
entonces
hasta
tú...
qué punto...
Ya...
Rudy es culpable completamente. Es,
a mí me parece
tal
sí,
cual,
a mí,
pero es un debate, es un melón.
Es un melón. No, estoy de acuerdo contigo que es un debate y que también robar a los ricos. Bueno,
por eso es lo que digo.
Tampoco.
Por eso es lo que digo, que al final, en una cena donde es a ver quién compra el vino más caro.
No, completamente
pues,
de acuerdo.
Pues a ver.
Sí.
¿Hasta qué punto él estaba haciendo mal? Se estaba aprovechando directamente de un vacío ahí de incultura,
sí,
de
sí.
Ricos
criptobros. Sí.
Entonces,
completamente.
Vale, pues ya está. Venga.
Pues ahora vamos a hilar esto con opinión, que nos va a quedar muy hiladito porque te traigo una cosa muy parecida a lo que me acabas de contar.
Pues vamos a opiniones.
Pues mira, yo en opiniones te traigo una serie de Apple TV que se llama Drops of God, como gotas de Dios.
Sí.
Que es una. Solamente tiene 3 episodios, quiero decir que no ha terminado, la primera temporada está sucediendo ahora, publican un episodio cada semana.
Sí.
Yo me he visto los 3 primeros. Es una serie basada en una serie de manga japonés. Que el manga está escrito por un hermano y una hermana que usan el seudónimo de Tadashi Agi.
Uh-huh.
Y la historia tanto de la serie de manga como de esto que estoy viendo en Apple TV es muy guay, porque trata de un tipo que es un experto en vinos, un enólogo muy muy reputado, francés, pero que se instala en Japón, hace vida en Japón, acumula una de las bodegas más prestigiosas del mundo.
Sí.
Y deja en su testamento escrito que esta bodega valorada, pues eso, en chorrocientos millones de dólares,
sí.
La deja a la persona que consiga resolver 3 catas a ciegas. ¿vale? Bueno, no las personas, o sea, decide que dos personas han de presentarse a este concurso, que son su hija biológica, sí, y su estudiante predilecto, uh-huh, ¿sabes? Como el estudiante joven más talentoso y más virtuoso que está en su círculo.
Sí.
Entonces, un poco como la lucha entre la hija biológica y el hijo que siempre quisiste tener, ¿no?
Sí.
Entonces, el tipo muere y el notario llama a estas dos personas y les dice, pues oye, que este hombre ha dejado esta bodega, pero tenéis que decidir quién se la queda a través de esta cata. Entonces, ahora en los tres primeros episodios solamente se trata de la primera cata. Y es muy curiosa la historia porque la hija es alérgica al alcohol, pero tiene un olfato y una capacidad gustativa también súper desarrollada, porque hay un montón de escenas de flashback donde ves que su padre la entrenó de niña en la cata de vinos.
Sí.
Pero bueno, ahí hay una relación conflictiva con el padre y esta chica pues ya ni cata vinos ni lo prueba ni nada porque es alérgica. Y esta es un poco la premisa, ¿no? Y sin embargo, el estudiante este japonés pues es el típico empollón gafotas ultra crack, ¿no? Que lo sabe todo de los vinos y que está muy seguro de sí mismo que va a acertar la cata sin ningún problema. Y ahí ese es el argumento. Creo que la diferencia con el manga es que en el manga todos los personajes son japoneses,
¿sí?
Y aquí han metido a esta chica francesa. Creo que esa es la gran diferencia. Luego veo que hay como una historia romanticona que está ahí latiendo, que va a ser, tiene pinta de ser aburrida y evidente. Bueno, vamos a ver por dónde lo llevan, pero me está gustando mucho. Y también es brutal porque se centran mucho en el aroma, en los aromas del vino,
sí,
y en cómo esta chica tiene que aprender muy rápido pues los aromas del vino y acordarse de esta cata que hizo.
Yeah.
Acordarse de...
¿Dónde
de,
está esta serie?
En Apple TV.
Apple TV, y para los que no
tienen Apple TV, pues
a buscarla.
A buscarla vuestra, yo qué sé, pues vale la Apple TV, no sé, yeah. De momento solo está ahí. Pero no ha terminado, entonces bueno, yo ya te iré diciendo, pero de momento me está gustando mucho, me parece muy recomendable,
sí.
Estoy aprendiendo bastante de vinos, también se habla un montón de pues esto, ¿no? De la técnica de los enólogos para catar y es guay, me está gustando mucho.
Está bien.
Pues así que apúntatela.
Tiene buen aspecto.
Sí, tiene un aspecto.
Muy
bueno. Y a lo mejor el personaje de este japonés se parece al... Ya veré la foto del que me estás contando.
De Bueno de Rudy.
A lo mejor está un poco basada en el Bueno de Rudy, no sé. Ya exploraré. Sí.
Perfecto. Pues nada, nos vemos semana que viene o cuando tengamos libre, Sandra.
Correcto. Venga. Un abrazo.
Adiós.